le va, don Roberto Calvo? Gracias por estar en esta mañana hostil y tan temprano.
Un gusto venir finalmente a compartir con vos la mañana. Y sí, es verdad, está bravo. Está duro bravo, salir de la cama, pero bueno.
Es duro salir de la cama, sí. Yo le contaba a los oyentes que en uno de los patios tengo toldo metálico. Me encanta sentir en el toldo metálico la lluvia, pero esta vez me traicionó porque no me dejó dormir. Directamente vine casi sin dormir. Bueno, Roberto Calvo, le contaba a don Roberto, que nuevamente le agradezco que esté aquí en la radio, que nos hicimos muy, muy amigos y hemos entablado una relación muy linda con Tato Angeleri.
Compañerazo, amigo de muchos años.
Así que...
Compañero de Santaires.
De Santaires, efectivamente. Sí. Y he tenido el gusto también de entrevistarlo, de pasar música de Santaires. Así que... Y me olvidé de decirle que ibas a estar vos, Roberto.
Y capaz que lo está escuchando.
Es posible, porque me comenta cosas del programa. Así que bueno, si no, le mando un gran abrazo. Bueno, ¿cómo va la vida, Roberto?
La verdad que muy bien. Muy contento, haciendo lo que a mí me gusta, enseñando, tocando mucho, produciendo siempre. Y bueno, con los proyectos de toda una vida, como Santaires, Ventarrón, componiendo y haciendo mis canciones también por ahí, dirigiendo la orquesta del conservatorio donde trabajo. La verdad que muy intenso y muy lindo todo.
¿De dónde es Roberto Calvo? ¿Dónde nació?
Yo nací en Mataderos, soy porteño.
Yo viví un tiempo allí, ¿en qué calle?
Y Tandil y Araujo. Ajá. Entre Araujo y Corbalán.
Sí.
Volví a Mataderos de grande, viví unos años ahí en la casa natal. Y después anduve por ahí. Ahora estoy viviendo en Castelar.
Lindo lugar.
Es lindo, muy bonito.
Mucho verde, mucho cielo. Sí, ahí uno mira y ve cielo.
Exactamente. Exactamente.
Bueno, y Roberto, uno viendo su historia, su contacto con la música, que finalmente no pudo abandonar, de ese conservatorio de barrio y de ese enamoramiento con la profesora, ¿no? Sí, enamoramiento. Yo lo tuve con mi maestra de... Bueno, en aquel momento era primero inferior, primero superior.
Ah, claro.
Y segundo. Ajá. Con mi maestra de segundo, un enamoramiento que no me... Tenía 8 años.
Claro, y bueno, sí, yo más o menos.
Más
sí,
o menos. Y no literalmente no dormía.
No, yo no era para tanto, pero era muy bonita.
Sí, también.
Y bueno.
Aparte estaba celoso.
Ah, ¿sí?
Celosísimo porque yo intuía que algún maestro la miraba o hablaba de ella.
Le arrastraba el ala, como
o le hablaba en el recreo y yo me retorcía, yo no dormía.
No,
y no comía. Era terrible. El enamoramiento fue muy, muy fuerte con mi maestra de segundo grado. Bueno, y a encontrarse con un profesional. ¿No? Sí, sí. ¿Qué se ve para atrás? Mirando atrás.
La verdad que pasó rápido. Y yo tengo una sensación muy vívida de todo lo que fue el camino. Es como que atesoro muy lindos recuerdos, tanto de la etapa primera de aquel conservatorio en San Miguel, donde me encontraba con pibes en los exámenes. Y después, más de grande, cuando empecé a estudiar ahí en Morón, donde tuve ahí grandes maestros a los que voy a estar muy agradecido siempre. La verdad es que parece que hubiese sido hace un par de años y pasaron, desde que empecé, 50. Y la verdad es que sigo aprendiendo en el transcurso cotidiano con los pibes, con los que trabajo, y uno todo el tiempo ve cosas nuevas y la verdad que está bueno porque eso te mantiene con las pilas así súper cargadas y muy motivado para seguir produciendo. Y la verdad que la música es un privilegio al que abracé muy chiquito sin saber, porque calculo que a mi viejo le gustaba un montón tocar la viola y se ve que la embocó. No, nunca tuve la opción de elegir y la verdad que no sé qué hubiese elegido porque hablo este lenguaje desde que me acuerdo, empecé a los 4 años, imagínate. Así que agradecido de la vida, muy contento y me siento privilegiado por ello.
Vamos a escuchar el primer tema que seleccionaste, Roberto. Y veo que has traído la guitarra.
Traje la viola por las dudas.
Así que no, vamos a hacer uso de, sí, es de un este tema, acontecimiento
es un tema
de haber traído la guitarra.
Edgardo Cardoso, que es un tipo muy conocido, muy, 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 muy talentoso, al que no he tenido la posibilidad de conocer personalmente. Pero tengo este disco hace un montón de años. y la verdad que siempre me llamó la atención cómo canta, cómo toca la viola y cómo compone.
Don José, sábado tras sábado va a bailar a un lugar en Monroe. Parece un portal en sus 65 años de edad. El bastón y su pierna dura. Parece un portal de su mujer. Le gritó otra vez: si te vas yo me pego un tiro. Y él no lo oyó otra vez. Aunque alguna puso en duda, se pidió el cambio, se marchó, se fue parado en el 93 a buscar a su vieja amiga. Parece que no estaba en el perol de pie fumando contra el mostrador. Y a las 2 entendió que no iría. Pensó que no importaba y se volvió al hotel. Y al llegar, la ambulancia cargaba el cuerpo sin pestañear. La cuadra que da la vía y se sentó sobre el riel.
Preguntaba a Roberto Calvo la edad de Edgardo Cardoso, una verdadera audaz para los que conocemos músicas de lo técnico, pero hemos escuchado mucha música y escuchamos mucha música, un verdadero audaz.
Totalmente, totalmente. Aparte, un tipo muy abocado a la enseñanza. Yo conozco varios alumnos de él y siempre me llamó la atención esa búsqueda tan personal que tiene. Y toca la viola, canta, compone sus propios temas, es un grosso.
Roberto, me menciona, ahora que estás mencionando la enseñanza y la docencia, cuando me enumeraste tus actividades de las cuales no te podés desprender desde el corazón, primero nombraste la enseñanza.
Sí, es verdad.
Y me dijiste fuera de micrófono, porque lo más lindo se dice fuera de micrófono, lamentablemente, eso siempre sucede. Me hablaste de que empezaste a los 15 años enseñando.
Y empecé muy chivito, porque yo estudié desde los 4 años y medio, y ya a los 13, 14, hacía 10 que tocaba la viola y iba a esos conservatorios que rendía ese examen 1 o 2 veces por año y me recibí a esa edad. Y me acuerdo que mi viejo puso la chapa en la puerta, como si el tipo se recibiera de médico, ¿viste? Y la verdad que tenía un montón de alumnos, me ganaba el mango ya a esa edad. De ahí arranqué con la enseñanza y no paré nunca, hice un montón de macanas. Y uno con el tiempo va aprendiendo, porque uno cuando arranca, sobre todo siendo tan jovencito, medio como que salís con un discurso aprendido de memoria y es muy jodido apartarse de él. pero después te das cuenta que la práctica, la experiencia, hace que las cosas no tengan un solo color o una sola forma de mirarse. Y
sí, la vida es un poquito más complicadita. Claro, ¿no? Tiene más colores que el blanco y el negro.
Tiene más,
¿no?,
cosas que lo que dicen los libros, ¿no?
Sí, y más colores que el blanco y el negro. ¿Sería tan fácil?
Claro, sí, sí.
Todo sería tan fácil.
Y bueno, y nunca paré. Tuve la suerte de, tipo a los 19, 18, 19, seguir estudiando. Es decir, uy, me voy a meter a estudiar en un conservatorio oficial. Y ahí me encontré con unos maestros maravillosos. Me acuerdo que el primer día que fui, me encontré con uno que se llamaba Svetan Zavev, que todavía me lo cruzo por la calle. Un tipo maravilloso, muy humilde, muy entregado a la docencia. Y el hombre que tendría la edad que yo tengo ahora, en aquel entonces, me dice, bueno, a ver, toca lo que vos sabés. Y yo le tiré con munición gruesa, toqué, no sé, Agustín Barrios, un repertorio clásico que tocaba en ese entonces. Mm. Oh, muy bien, che, mucha musicalidad. Bueno, venite la semana que viene. Y me pidió una serie de libros, que eran los primeros libros que se pide a un pibe que recién empieza a editar. Yo digo, ¿qué le pasa a este? Me hace empezar de cero. Y la verdad que siempre voy a estar agradecido porque me volvió a hacer arrancar, me corrigió un montón de defectos técnicos que yo tenía y me mostró otra forma de tocar la viola, que junto con otras cosas que uno ha aprendido en la vida, fue como un pilar fundamental de lo que yo tengo para dar hoy y lo que hace que yo pueda tocar la guitarra casi más fácil que hablar. O sea, me expreso a través del instrumento con una naturalidad que por ahí en aquel entonces no tenía. Y esto es producto de estos maestros, Svetan, Lucio, Núñez.
¿Y cuándo te encontraste con la música popular y la música nacional?
Desde siempre.
Porque tenés una trayectoria en la música culta, erudita, clásica, como se la quiera llamar, ¿no? Pero de pronto irrumpe la música popular.
No, pero la música popular estuvo siempre, porque yo soy de una generación que se crió, qué sé yo, vos te subías al colectivo para ir al colegio cuando yo era chico y el colectivero estaba escuchando folclore en la radio. ¿Entendés? Entonces, fue un lenguaje que yo incorporé. Mira, me pasó una cosa maravillosa hace un par de días acá mismo en esta radio. Me convocó Jorgito Zuligoy para tocar en el auditorio, con motivo del homenaje a Eduardo Falú por este asunto del Día del Guitarrista. Y ya me había invitado, no me acuerdo si el año pasado o el anteaño pasado, cuando se hizo en el Congreso, y yo ahí toqué un tema mío. Y esta vez dije, voy a tocar un tema de Eduardo. Y no sabía cuál tocar, porque aparte, hasta el último momento no lo había decidido. Y de golpe me di cuenta que yo sabía la zamba de la Candelaria sin haberla tocado nunca. La sabía, me sabía la letra, me acordaba la intro que hacía Eduardo. Y fui con eso, y esto tiene que ver con lo que hablábamos recién. Hay como una cosa que en la década del 60 estaba subyacente ahí, vos la escuchabas.
Bueno, en la iglesia te explota.
Bueno, por eso, yo tenía, yo nací en el 62.
Es decir, ibas a un baile.
Y era folclore.
O por lo menos terminaba con folclore.
Claro, por supuesto.
Tenían los Beatles, los Rolling, el trío Los Panchos, Armando Manzanero, pero siempre estaba el folclore.
Siempre estaba el folclore y el tango también. Y a mi viejo, si bien él era colectivero, él laburaba en una empresa a larga distancia, se ve que le encantaba la guitarra. Y nunca tuvo la posibilidad de estudiar. Y él, cuando podía, se cantaba un tanguito en un asado, o una zamba. Y yo creo que la música argentina siempre estuvo presente. Siempre. Yo en los actos escolares era el número vivo. Me agarraba la guitarra y me cantaba una zambita. Y con eso zafaba, ¿viste? Después la maestra sabía que el pibe le animaba el acto, entonces no era tan exigente con lo que tenía que estudiar.
Bueno, vamos a... Mientras elegís el próximo tema... quiero que prepares la guitarra, ¿puede ser?
Dale, bueno. Y si te parece, hagamos
yo te
un
digo,
tema de Daniel Massa.
Él sería el 2.
El 2.
Sí, efectivamente,
sí, sí.
El 2.
El gordito Massa, a quien quiero y admiro tanto.
Thank you.
Elige Audacias, Roberto Calvo. ¿Qué elegimos ahora?
¿Y por qué no pasamos a Laura, si te parece?
¿A Laurita? Ah, no, pero decime lo que fue.
Lo que fue recién fue New Candombe, de Daniel Massa.
Sí.
De uno de los discos, no del último, sino debe ser dos discos atrás. Y bueno, Daniel es un grande, un tipo muy humilde, a quien yo admiro un montón, un bajista maravilloso, a quien uno siempre mira para sacarle así yates relacionados con el candombe, pero un tipo que ha tocado bolero, que ha tocado con artistas internacionales de primer nivel, y que anda por la vida así con una onda hermosa. Y bueno, yo quería que la gente lo escuche también.
Bueno, estás con la guitarra. Estuvimos hablando fuera de micrófono de Laurita, a la que le mando Laurita Albarracín, que es la madrina de este espacio del Clásico del Sábado, porque fue la primera que nos visitó trayendo sus discos, su mochila de discos, eligiendo discos de otros artistas,
claro,
¿no? Así que le mando un beso enorme. Estuvo hace dos o tres sábados con
claro,
nosotros.
Sacando un disco, Laura.
Exactamente, y ya le dije que tenemos que ser los privilegiados,
claro,
de tenerlo aquí para difundirlo. Bueno, Roberto, vamos a la tanda, Marcelito, y después vamos a escuchar a Roberto Carlos en vivo y después a Laurita Albarracín.
En la loma el arbolito se queja que está solito, aguantando sus destadas, me da pena el pobrecito. En la tarde montielera yo también a mi manera, estoy solo y pobrecito esperando a mi tortaza.
Nacional Folclórica.
Este jueves a las 7 de la tarde, en el ciclo de recitales de la Folclórica, 80 años de Radio Nacional, el CIMAP, con la dirección de Hilda Herrera, presenta Argentina desde el piano, tango y folclore, en vivo, desde el Auditorio Mayor de Radio Nacional, Maipú 555. Este jueves a las 7 de la tarde, el CIMAP, con la dirección de Hilda Herrera, por el aire de aquí. La capacidad del lugar es limitada. Entrada libre y gratuita. Radio Nacional Folclórica, 98.7.
La milonga del pampero y la baguala del viento blanco. la luz. Solo se precisa para todo el corazón.
Nacional Folclórica 98.7. El aire de aquí. En Nacional Folclórica continuamos junto a Jorge Puerta.
Me han visto andar mil caminos, es mi destino partir, pero siempre estoy volviendo, me gusta el aire de aquí.
Voy a decir quién lo dice. Yo con los artistas siempre me quedo con ganas, y el artista también, afortunadamente, se queda con ganas. Entonces digo, bueno, este fue el tomo uno. Ajá. Dentro de unos sábados va a ser el tomo dos, tomo tres, ¿no? Entonces Roberto dice, Roberto es un tipo para hacer tomo uno, dos, tres, cuatro, jaja, yo soy amigo, y un par de líneas en su libro musical. Abrazo. Tato Angelé. Bueno, nos estaba escuchando, Tato. Venite, Tato, no te hagas el sota. Dijiste que ibas a venir a cebar mate, por lo menos.
Amigos que yo tengo. Lo voy a ver en un rato, Tato, porque estallamos con Santaires en un ratito nomás.
Después me hablas de las presentaciones de Santaires. Así que, Tato, la invitación siempre está, Tato, porque desde que vos te fuiste no hay mate acá, En serio te lo digo, no hay mate. Bueno, ha pelado la viola Roberto Calvo y vamos a escucharlo.
Y bueno, a ver, ¿qué podemos tocar? Vamos a hacer una huellita, ya que estamos en folclórica.
Mira vos.
Se llama Profunda.
Qué bonito. ¿Es tuyo?
Esto es mío. Esto es parte de un disco que hice hace unos cuantos años de temas para guitarra sola. Un disco que se llama Guitarra Sola.
¿Qué escuchas en casa? Es la clásica pregunta que siempre hay y que dirige en este espacio. Pero digo, ¿qué géneros escuchás cuando pones la radio, cuando pones el equipo de audio? ¿Qué escuchás?
Yo no escucho música en casa. Es muy raro que yo me ponga a escuchar música, salvo cuando estoy trabajando y tengo que escuchar alguna producción. Generalmente escucho música en el auto. Me encanta cerrar la ventanilla y poner la radio o poner un CD. Y de hecho, me arriman mucho material, gente que conoce de mi trabajo y a veces se me juntan y estoy esperando algún viaje y ahí
para escucharlo. ¿Y qué CD ponés?
Tengo de todo. Bueno, yo te hablaba recién de un compositor rosarino que se llama Martín Neri.
Martín Neri,
que
sí.
Paradójicamente no lo incluí en esta lista porque no llegué a armar el CD. Lo tenía en el auto y no lo tenía en la computadora donde estaba haciendo la selección. Pero escucho música de acá, fundamentalmente, y música, me gusta mucho la música de Brasil.
Brasileña, sí. Lo sospeché.
Soy fanático de Iván Lins, de Javan, de Chico Buarque.
Y lo sospeché.
Me encanta el enfoque que ellos tienen de la música, esa cosa de que hacen las cosas más difíciles con una naturalidad que las hacen escucharse blandas y fáciles de escuchar.
Bueno, fíjate que el bossa nova es una música compleja.
Sí, por supuesto.
Linda con lo que podemos llamar música culta, claro, o erudita, como la quieran llamar, sí, o clásica. Sí. Y la hacen tan fácil.
Y la hacen, más que fácil, la hacen despreocupados por el que dirán, como acá. ¿Viste? Acá tenemos mucho prejuicio, ¿viste? Lamentablemente, porque tenemos artistas maravillosos que reman contra ese prejuicio desde siempre, y hay un montón de ejemplos de ello. Pero en Brasil, si bien tienen música de todas las layas que a vos se te ocurran, siempre a mí por lo menos me sorprenden con composiciones. Y de hecho yo en la lista esta elegí un tema de Iván, que para mí es un referente, como lo es para mí Piazzolla o Falú, lo fue en su momento, pero que marcan un camino de cosas que se pueden hacer y que son bellas independientemente de la complejidad que tengan.
Cuando hablas de despreocupado, me gustó ese adjetivo. Recuerdo, por la edad que tengo, lo vi a Antonio Carlos Jobim visitando Buenos Aires la primera vez, ajá, en la década del 60, ajá, en el programa de Nicolás Mancera, en Sábados Circulares. Sí, sí. Explicó quién era, tuvo que explicar quién era, claro, que era la bossa nova, se conocía. Tipo muy pintón, un pulovercito, un jean, una zapatilla, cazó la viola, cantó Recuerdo a la chica de Ipanema, y yo me disolví.
Claro, y sí.
Pero era, lo cantó con despreocupación. Y partió la historia en dos, porque ya nadie puede prescindir de la música brasileña en el mundo. Es antes, es un después, invadieron Estados Unidos. Esta es la primera vez que se coloniza, un país coloniza la música norteamericana.
Los admiro mucho, como admiro muchos músicos, artistas de acá, sobre todo aquellos artistas que son artistas, no que se hacen los artistas, ¿me entendés? Y yo creo que ahí está la clave del asunto, ser y no parecer, al revés de lo que se dice, ¿viste? Y bueno, me parece que el artista es aquel que tiene algo para decir y estos tipos vienen marcando un camino. No,
eso te iba a preguntar, ¿qué es un artista y quién es, qué es parecerse a un artista y ser un artista?
Claro, es una apreciación muy personal, ¿no?
Bueno, justamente te lo pregunto.
Pero yo creo que en realidad artista es aquel que tiene un mensaje para compartir. En la rama del arte que sea, cuando esto se hace sin ningún tipo de especulación comercial, obviamente a todos nos gusta tener laburo de lo que hacemos. Pero yo no compongo una canción pensando este tema la va a pegar y voy a vender tantos discos. Y la verdad que yo, mis canciones, que no son tantas, todas me gustan y todas fueron una catarsis de un momento, ¿me entendés? O sea, yo en ese momento necesitaba expresar eso que plasmé en la canción. Y la verdad que ya ese solo hecho para mí es un privilegio. Me hace ahorrar un montón de guita de psicólogo. Aparte no consigo ninguno que agarre laburos grandes, ¿viste? Entonces me conviene componer canciones que digan eso que yo quiero decir. Y me parece que el artista verdadero tiene esa cualidad. saca hacia adelante en una canción, en una poesía, en una pintura, eso que tiene en el corazón.
Roberto Calvo, aquí en Radio Nacional en vivo, es la hora 8 y 40 en la República Argentina, 14, ¿viste cómo pasa el tiempo? Por eso vamos a hacer un tomo 2, como dice Tato.
Dale, cuando quieras.
14 grados 7 décimos, la temperatura está lloviznando en la capital federal y el Gran Buenos Aires, y vamos a eligió Roberto Calvo, a la madrina de este espacio.
Sí, señor.
Vamos a escuchar a Laurita Albarracín, ¿te parece? Y después me explicas por qué la elegiste.
Dale.
Laurita Albarracín es el track 3. El track 3. ¿Lo tenés ahí?
Yo soy Juan.
Yo soy Juan, track 3. Laurita Albarracín.
Vamos para Iruya, que baja el volcán. Los hilitos de agua ya cuando se van.
Nacional Folclórica.
En Nacional Folclórica hay salamancas y caminos.
La tradición es la gente. La tradición es el taxista porteño añorando el beso que en una remota madrugada...
Y Sofía Loren se quedó loca con mi forma de besar.
Le robara a Sofía Loren.
Si hasta la Tana quería venirse a vivir conmigo a Flores, le dije que estoy casado. La bruja no es Sofía Loren, pero es buena mina. Además hace una milanesa que no te cuento.
La tradición... es la armónica del afilador despertando la furia de los perros del barrio. La tradición es el himno desafinado en los patios de las escuelas. La tradición es la gente.
Salamancas y caminos.
El piano de Ariel Ramírez.
El
El Legüero de Vitillo Ábalos. El Sacha Violín de Sixto Palavecino.
Nacional Folclórica.
Zapamaquitin, cusustin, chirichirinam, cusunki, la 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 la.
98.7. El aire de aquí. Continuamos en Nacional Folclórica con Jorge Puerta.
Vayas para donde vayas, la vas a escuchar. Muy lejos en tu provincia te acompañará. Es lo que te hace vivir el canto de mi país. Es el aire de aquí.
Calvo, en este tomo 1 ya hemos decidido que es el tema, solo el tomo 1, 8 y 46, 14 grados y 10. ¿Por qué elegiste a Laurita Albarracín?
Y bueno, porque es una compañera con la que hice gran parte de la carrera. Trabajamos más de 10 años juntos, hicimos 3 discos. Y aparte porque este es un tema de un amigo, de dos amigos en realidad, de Juan Falú y de Jorge Marciali. Entonces, en un solo tema auné a 3 queridos artistas. Y Laura para mí es una cantante fundamental de la generación a la que pertenezco, por un montón de cosas, por su calidad como intérprete, y también por su militancia estética, ¿no? Esto que hablábamos recién, elegir las canciones, elegir
con mucho cuidado
cómo tratarlas, rescatar aquellos poetas que han escrito tan lindas cosas, independientemente del resultado comercial que esto tenga. Un artista, y para mí fue muy lindo laburar y compartir y crecer con ella a lo largo de tanto tiempo. Es madrina de uno de mis hijos, y estoy contento porque está presentando un disco ahora en estos días.
Sí, efectivamente. ¿Por dónde va la música argentina ahora, en este momento?
La música argentina, es sobre todo el folclore. Con el tango tengo otra mirada, pero con el folclore me parece una música en eterna juventud, en eterno crecimiento, y eso está buenísimo.
Sí, porque Marcelo Simón, el director de esta radio, sí, ¿no?, Radio Nacional Folclórica, él siempre dice, ¿no?, incluso cuando comenzó su gestión, decía, ustedes se van a encontrar con un género dinámico.
Sí,
mucho
sí,
más dinámico que el
totalmente,
tango.
Totalmente.
Es un género que se renueva permanentemente.
Mira, yo tengo la suerte de caminar mucho el país desde hace muchos años, y a cada rincón donde voy, voy ávido porque sé que me voy a encontrar con gente que está haciendo música desde un lugar así de búsqueda, de aporte, de nuevas composiciones. Los pibes ahora incluso se están preparando, hay unos músicos increíbles en todos lados, y vas a encontrar que el repertorio se renueva permanentemente y que la cosa no se agota, pero ni ahí, en lo que ves en la televisión, en la programación de los festivales, bueno, lo que hemos charlado tantas veces, ¿no? Por abajo de eso subyace una efervescencia musical hermosa, increíble. Hay peñas acá en la ciudad de Buenos Aires. Sí, está la Zapada, sí, Folclórica, sí, que la dirigen mis hijos Manuel y Miguel, sí, en donde viene gente a cantar, se suben, improvisan, y hay un montón de lugares donde está lleno de grupos nuevos. Está lleno de compositores nuevos, Y la verdad que ninguno está preocupado por el bronce, como creo que pasa en el tango, ¿viste? En el tango son todos directores, ¿viste? Y la gestualidad, ya te das cuenta que es otra. Hay como una cosa muy compuesta, y lástima porque hay unos músicos increíbles también. Pero el folclore tiene esa otra cosa más viva, ¿viste? Y a mí eso me llena de alegría, porque yo también fui un pibe que buscó En otro momento.
¿Le aplicamos el adjetivo despreocupado como a la,
por supuesto,
se lo aplicamos
que sí,
a la música brasileña?
Por supuesto que sí, porque no hay pose ahí, ¿viste? No hay pose. Es la música la que te llama. Y yo sé lo que se siente por haberlo vivido y haber sido parte de esa generación que íbamos a un pre-Cosquín, ¿viste? Y con lo que teníamos y armábamos las voces y nos juntábamos en la casa de los Angeleri los domingos a probar las violas y los punteos y los acordes. Y la verdad que cuando vos ibas a Cosquín, por ahí en el festival te maltrataban, pero en lo, digamos, adyacente, en las peñas de los Copla, en la peña de Ica, en la de un montón de lugares, te encontrabas con hermanos del camino que estaban haciendo la misma que vos, a 1.600 kilómetros de distancia, y vos sabías que había una vez al año un punto de encuentro en donde convergíamos todos los que estábamos en esa, ¿viste? Y la verdad que fueron pasando los años. Yo voy a Cosquín desde el 86. Y la verdad es que hoy día, habiendo pasado tanto tiempo, sigo viviendo la música con ese mismo entusiasmo. Ahora nos vamos a juntar con los Antaires en un rato a cantar con las mismas ganas que en aquel entonces. Y yo sé que esta movida de la música argentina genera eso, y no es poco.
Vamos a elegir, bueno, va a elegir, porque esta hora se la hemos dado a Roberto, el próximo tema, y después le voy a pedir que vuelva.
Dale,
a sacar su
cómo
guitarra,
no.
Bueno, ahora viene.
Y me gustaría el anteúltimo tema.
El 8.
El 8, que es un tema de Iván Lins. Se llama 8. Comenzar de nuevo.
¿Lo tenés? 8, ahí está.
Começar de novo e contar comigo vai valer a pena ter amanhecido, ter me rebelado, ter debatido, ter me machucado, ter sobrevivido, ter virado a mesa, ter me conhecido. Começar de novo e contar comigo vai valer a pena ter amanhecido sem as tuas garras, sempre tão seguras,
sem o teu fantasma, sem tua amadura, sem tuas escolas, sem o teu domínio, sem tuas esporas, sem o teu fascínio. Contar comigo vai valer a pena. Já ter te esquecido, começar de novo.
Bueno, esto de Juan Lins.
Iván Lins, sí, y bueno.
Iván Lins.
Bueno, le contaba recién a tu compañero que hace muy poquito Popis Patoco me convocó para que haga un arreglo para guitarra, para un disco de una grande que es Berta Rojas, una guitarrista paraguaya maravillosa, que grabó con la participación de varios músicos brasileños y latinoamericanos, entre los cuales estaba este tema. Y como ella no hace arreglos, me pidieron que yo escribiera la partitura. Y lo grabó, no lo podía creer. Hizo una versión increíble, la verdad que con él cantando. Así que bueno, el sueño del pibe.
Mirá, nos voló el tiempo. Yo te había pedido que sacaras la guitarra, pero no quiero
interrumpirte
porque nos tenemos que ir a las 9. Te agradezco, ya traigo la guitarra. Vamos a elegir el final, pero proyectos y cómo viene Santaires.
Mira, Santaires viene bárbaro, estamos así preparando varias cosas, hay recitales ahora en agosto, en septiembre, hacemos en Hasta Trilce, vamos al interior, bueno, estamos en permanente movimiento. Yo estoy grabando un disco con mi mujer, con Victoria de Paolo, con canciones de ella, letras y música, que se llama Quiero Más de Mí, y ya está terminando de poner las voces, calculo que para septiembre, octubre, capaz que ya estamos afuera. Y bueno, armando repertorio con la orquesta, terminando el disco de Ventarrón, del quinteto de guitarras.
Eso te iba a preguntar, ¿qué pasa?
Sí,
con
sí, sí. Y bueno, ya tenemos 10 temas grabados. En breve nos metemos a grabar 3 o más, o 4 más, que ya están ahí ensayaditos. Bueno, intensa la agenda.
Gracias.
Dándole
Roberto,
para adelante.
Te vamos a invitar, seguramente
cuando
te vamos
quieran,
a invitar
cuando
nuevamente
quieran.
Para seguir hablando. ¿Viste cómo se pasa el tiempo?
Sí, sí, sí.
Y si no alcanza.
Bueno, quiere decir que la pasamos bien.
Conocer al artista, además de escuchar la música que trajo, y a veces una hora es muy poco tiempo. Nuevamente, gracias por haber estado aquí. Le mandamos un saludo a Tato.
Gracias a ustedes y un saludo grande a toda la audiencia.
Roberto Calvo en Radio Nacional Folclórica. Vamos a escuchar un poquito de este último disco que seleccionó Román Giudice, Bella Flor.
Samba que te dé la mano y te diga bella flor, tú
ciencia.